Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Génesis. Génesis capítulo 8. Y hoy, es acerca de cómo Dios es Señor en cielos y tierra. Y y Dios se declara así en el diluvio. Y hay una palabra muy especial en hebreo que solo se usa acerca de esto. A veces se traduce en nuestra Biblia como en las muchas aguas o diluvio, pero inundación es una cosa, es cuando hay demasiada agua, como hemos visto en estos meses a veces en algunos lugares de México. Hay demasiada agua y no puede, pues como que no puede bajar el nivel tan rápido, entonces, pues está inundando. Pero el Mabul, que es la palabra, es para describir un evento que hubo. Entonces siempre es la referencia. Entonces, y hacen comparación en las escrituras con alguna inundación y el Mabul. O sea, eso es como la marca de lo que es las muchas aguas que cubrieron la faz de la tierra. Y algo que para rápido, simplemente porque dicen, ¿cómo van a cubrir las aguas la tierra, no? Si te acuerdas, hace unos años, en 2012, hubo una película de 2012 y hablaban del calendario maya y, o sea, seguro viste el meme que simplemente lo voltean y ahí sigue, ¿no? Pero entonces, que pues ahí se acaba, que son tantos años y todo eso, y como que los mayas sabían algo, ¿no? Pero qué mal, porque no más lo dejaron tallado en piedra y no dejaron como para descifrar. Entonces, tanta tecnología para saberlo y sin ninguna preparación, y es más, huracanes y pestilencia y guerra acabaron con el imperio y no más quedaron, así entre las hojas mirando a los españoles llegar. Entonces, viendo eso, digo, pues hasta un lado en cuanto a esto que no es, porque el diluvio, para empezar, si te acuerdas, hay una parte, fue emocionante la película, muy buena, pero nada que ver ni con ciencia ni con la Biblia, pero de ahí en fuera emocionante, ¿no? Se tienes que suspender muchas cosas para disfrutar. Y claro que siempre hay un perrito que queda y tienen que rescatar, o sea, todo del drama. Pero hay una parte que no tienen control del timón, otra vez, diseño, a ver, señores, o sea, por una cosita ya nomás están así a la deriva. Y dices, ni Cristóbal Colón quedó tan así, y entonces, pero ahí están, y hay un pico, o sea, el mar está así, y olas, y turbulencia, y todo, y hay un pico, pues, es el monte más alto del mundo, o sea, es la cima, y está nomás así frente a ellos como si fuera como un barquito. Y todos están así. Pero lo que pasa en la película, y eso no es lo que podría pasar en la tierra, pero algo así sería. Número uno, las Himalayas y Andes, y o sea, las cordilleras de tanta elevación en la tierra existen por movimiento tectónico. O sea, las placas que componen los continentes y tienen fracturas, y cada vez que hay un pequeño movimiento es un terremoto. Entonces, por esa presión, o sea, lo que es la India se desprendió de la placa que es África, y se desprendió y como que se fue moviendo y chocó con lo que es China, Nepal y así, y elevó lo que son las Himalayas. Ahora, la actividad en todo lo que es el anillo del Pacífico, lo que es Chile, Perú, México, hasta Canadá, Japón, todo es una región volcánica. Y hay algo que está pasando, por eso hay una parte muy profunda en la costa de Chile, porque literal el continente está chocando con la placa que es el fondo del Pacífico, entonces se está metiendo por debajo y se derrite. O sea, se supone que ya metido más adentro de la tierra se va derritiendo, Entonces, pero ¿por qué se está moviendo Suramérica hacia el occidente, ¿no? Entonces, porque exactamente por todo en medio del Atlántico Norte y Sur, igual lava está saliendo, entonces cuando ya está en el agua, se endurece y es piedra, y es aproximadamente 15 centímetros por año. Suramérica se está alejando de África. Entonces, si pensabas hacer un viaje a África, ve de una vez porque cada vez es más lejos. Entonces, pero viendo eso, o sea, es un proceso. Ahora, en geología, como en muchas de las ciencias, sobre todo de tierra, se maneja con una tesis de antemano, o sea, eso es como básica, que los procesos naturales que se ven en la naturaleza están sucediendo como siempre se ha hecho. Entonces, pero hay problemas. Entonces, por eso evolución, cuestión de volcanismo, formación de continentes, cordilleras, separación, o sea, saben que la costa de Brasil era parte de la costa de África. Y si ves, cabe, o sea, todo eso cabe. Entonces, y hay algunas cosas que son como nuevas, como la península de Yucatán, pero sabemos también cómo fue formado. Entonces, con todo eso, pero hay procesos. Entonces, de acuerdo con ese proceso, y hay algunos como índices, uno es la sedimentación en el mar abierto. Hay una sedimentación donde río Amazonas, el río Nilo, o sea, toda esa tierra y todo lo que es de erosión por el paso del agua deposita eso cuando desemboca en el mar. Eso no, pero ya en profundo mar hay una sedimentación y han medido, eso es porque se mueren peces, porque hay tierrita, porque hay basura, hay popotes, lo que tú quieras. Pero todo eso poco a poco va llegando al fondo del mar. Entonces han hecho cálculos a nivel global qué es el proceso de sedimentación. Entonces si la Tierra tuviera, vamos a decir, qué es la edad que están dando actualmente a la Tierra, a nuestro planeta? ¿Alguien sabe? Porque depende de qué generación fuiste a primaria y secundaria. Porque van como teniendo que decir, ah, caray, necesitamos otros 50 mil millones de años. Pero entonces, con eso, vamos a decir que 100 millones de que la Tierra existe y los mares existen. Ahora, el problema con eso es que la sedimentación es muy poca de acuerdo con la supuesta edad de los mares, no de la Tierra, de los mares, ¿okay? Ahora, otro índice es la capa de ozono. ¿Te acuerdas? Ahora simplemente es una marca en los centros comerciales, pero hace unos años era así porque había un hoyo en la capa del ozono sobre Antártida y el mundo se va, o sea, va a destruir todo porque está haciendo esto y si no hay ozono, pues el sol nos va a quemar y solito se cerró, ¿okay? Pero el grosor de la capa de ozono, que no son 3 metros, es mucho. Y sí protege la Tierra, como que es un filtro solar, pero es muy inestable el ozono, es hecho de oxígeno. Entonces, la tendencia es que el oxígeno se combine con algo. Entonces, hay un deterioro de la capa de ozono y pierde grosor. Un cierto grosor cada año. Es un proceso muy constante que han visto. Y otra vez no da, o sea, si la Tierra, si la atmósfera tuviera la edad que según el planeta tiene, la capa de ozono hoy estaría llegando más allá de Venus, ¿okay? Casi Marte. O sea, sería una bolota si nuestra atmósfera, y dices. Entonces, por el grosor de la capa de ozono, no le pueden dar más de 10.000 años la atmósfera. No pueden dar a los mares una edad de más de 10.000 años. Con todo y que accidentes y que volcanes o cualquier cosa que suceda. Otro índice es el tamaño del sol. El sol va consumiendo por combustión, convirtiendo helio en hidrógeno o hidrógeno en helio, no me acuerdo, ya son años igual que tuve que, hasta teníamos un canto como aprendimos acerca del sistema solar en mi primaria. Pero es una bola de gas que se está convirtiendo. Eso es el proceso de combustión en el sol. Otra vez pierde diámetro, es muy poquito, no te preocupes, en tu vida no se va a apagar el sol. Pero pierde, o sea, es enorme el sol. Si has visto la comparación con el sistema solar, con el tamaño de la Tierra, Júpiter y todo eso, te das cuenta, es enorme. Y no es una estrella muy grande, pero es enorme en comparación al planeta. Otra vez, si tuviera, o sea, el sistema solar, para que exista la Tierra y que haya mares y atmósfera y todo eso, el planeta Tierra tiene que estar volando donde hay luz solar para también que suceda toda la evolución en el mar y que salga un gusano en un charco junto al mar y que un rayo y pum, y ya tiene vida, ya no es un aminoácido nada más. Entonces, es evolución. Entonces, o sea, lo que se necesita para eso es otra vez, si son, vamos a decir, 100,000 millones de años, algo así, el sistema solar, el sol estaría más allá de Júpiter en diámetro. Entonces la Tierra estaría, o sea, no podría existir. Entonces, otra vez, no pueden dar más de 10,000 años de edad al sol. Lo mismo pasa con la luna. Siempre hay polvito en el espacio cayendo. Si te acuerdas, algunos dicen, bueno, es que ni fueron, lo filmaron en Arizona, nunca fueron a la luna. Ok, bueno. Bien, entonces, ¿para qué estamos discutiendo la edad de la Tierra? Pero, entonces, ¿has visto los astronautas y cuánto polvo? ¿Ves que dejan sus huellas y todo eso? ¿Cuánto polvo hay en la superficie de la luna? Acordándote que no hay retroexcavadoras y todo, o sea, porque no, pues yo barro así de polvo en mi casa. Ok, bueno, sí, pero algo está generando eso, soltándolo y que caiga. La luna no tiene una atmósfera y no tiene maquinaria, y o sea, entonces ese polvito... Y igual tomaron muestras y medidas y todo, pues porque eso es lo que hacen los científicos, nunca pueden simplemente ver la tele, tienen que analizar. Entonces, vieron eso y otra vez, para que la luna tuviera la edad necesaria para estar haciendo la marea que es necesario para que todas las cuestiones atmosféricas, vida en el mar, todo, corrientes, todo lo que se tiene que hacer para que la Tierra se pueda enfriar y mantener como temperaturas constantes, la Luna no puede tener más de 10,000 años. Ya sabes a dónde voy. Entonces, otro índice, ¿quieres otro? Hay una banda de, como una franja de asteroides entre Júpiter y Marte, que lo que sirve esa franja de asteroides, fue un planeta que llegaron los extraterrestres, y pff, ok, como tú quieras, pero existe. Entonces hay todo tamaño de asteroides flotando en una franja así orbitando el Sol, entre Marte y Júpiter. Y lo que pasa es que por la gravedad relativa entre Marte y Júpiter, Júpiter mucha más atracción, con el tiempo los asteroides más grandes van a tener más atracción a Júpiter y los más chicos menos, entonces como que se irían clasificando por tamaño. Y lo que debemos de tener, si el sistema solar o los asteroides en el sistema solar tuvieran la edad que supuestamente la Tierra tiene, y por eso el sistema solar, deberías de ver, así casi podrías medir cada asteroide desde 2 centímetros hasta 1 kilómetro de ancho. O sea, todo debe estar rígidamente clasificado y está revuelto. Entonces, de acuerdo con el proceso que han podido observar durante el poco tiempo del, vamos a decir, siglo XX, y ya entrando en siglo XXI, no pueden dar más de 10,000 años de edad a esa franja de asteroides. Entonces, ¿a qué conclusión vamos? Que evolución, si existe, tuvo que suceder en el espacio, en el tiempo, de 10,000 años o menos. ¿Ok? Entonces, ¿y sabes qué? El astrónomo que está viendo eso en la luna, eso en el sol y eso en los asteroides lo sabe. Pero se apoya en el oceanólogo y los geólogos que dicen que el mar es muy, muy, muy antiguo y la Tierra es muy antigua. Entonces dicen, bueno, está así, pero ¿quién sabe? Entonces simplemente le dan vuelta de hoja. ¿Ok? para, o sea, dice, pero mis colegas han verificado. Y lo que pasa es que el oceanólogo y el geólogo están viendo un problema en el fondo del mar y otros aspectos de tierra, de los continentes también, el movimiento que han podido detectar, o sea, han decidido, y hay mucha evidencia geológica, que había un solo continente hace tiempo, y se fracturó y se han ido separando. Ahora, el problema es que si la Tierra tuviera tantos millones de años, ya estaría África por allá dando vuelta por tercera vez, o sea, no podrías ver el ensamble tan obvio que es hoy, con fósiles aquí y fósiles de allá. Hazte cuenta que aquí pasó algún tipo de molusco, entonces, y aquí trozó. Entonces, su cabeza está en Brasil y su cola está en África. ¿Okay? Entonces, y casi lo pueden conectar así. Entonces, siendo así, la distancia, o sea, simplemente el ancho del mar Atlántico no da más de 10,000 años. Entonces, como decía Sherlock Holmes, cuando has descartado todo lo que es imposible, entonces lo que queda, por muy improbable que sea, es la verdad. ¿Okay? Pero si tienes una presuposición que Dios no existe y todo lo que existe es un proceso por coincidencia que requiere de larguísimos periodos de tiempo, y si te acuerdas, hablé de eso en otras ocasiones, de evolución teísta, y que Dios simplemente, pues ahí va la evolución, y como que Dios le da una gira y de repente ya un mono se endereza y dice, pienso, entonces soy. Y eso ocurre. El problema es que no ocurre genéticamente. En la genética, lo que es simplemente, empezando de ahí, para que un microorganismo que es anaeróbico, o sea, bacterias que no usan oxígeno, para que una bacteria, un microorganismo anaeróbico, se cambie, ese es un paso necesario en evolución para que seres que usan oxígeno, vida, peces, reptiles, mamíferos, necesitan hemoglobina. El problema es que si es anaeróbico, el oxígeno lo destruye. Por eso ponen agua oxigenada en heridas para matar las bacterias. Y tú decías, es porque no arde como mertiolate. También. Pero es eso, o sea, el oxígeno, agua oxigenada, le sobra una molécula de oxígeno, es muy estable, por eso hace espuma, y oxigena, y por eso desinfecta de microorganismos anaeróbicos en la herida y desinfecta. Entonces, el problema es que un microorganismo que ya utiliza oxígeno lo mata. Y la hemoglobina es una célula que tiene ganchos, literal, que engancha oxígeno, ¿ok? Está hecho eso para enganchar oxígeno y portar el oxígeno por el organismo. O sea, y tus plaquetas y todo eso, ¿ok? Entonces, viendo eso, necesitamos, hay tropieza en eso, nada más en una cosa tropieza toda la teoría de evolución. Y ahí se queda, muerto como una bacteria oxigenada. Okay, entonces simplemente no puede llegar al siguiente paso. Y ahora cuando tú quieres ver monos convirtiéndose en humanos, ¿ves que dicen que la genética de un chimpancé es lo más cercano al humano? ¿Sabes que hay hay algo que tiene su genética, su composición genética es todavía más parecida al humano? ¿Sabes qué es? El brócoli. Pero te dicen chimpancé porque ves los chimpancés con una gorra y tocando piano y así en películas y todo. Dices, sí, es casi humano. Y ves un brócoli, a menos que sean los vegetales y así cantando y todo. Y Bob, el tomate y todo. O sea, a menos que lo conviertas en caricatura, no puedes imaginar que un brócoli tenga algo que ver con un ser humano. Okay, pero eso es la genética. Pero no lo dicen porque si los de genética lo dicen, todo el mundo dice, entonces, Entonces dicen, bueno, como que no checa en las cuestiones de genética, pero el geólogo dice y el astrónomo dice, el oceanólogo dice, entonces los de microbiología y genética dicen, esto como que no checa, pero ellos dicen que sí. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede en una vecindad cuando todos están haciendo circular la misma versión porque alguien me dijo, pero no es verdad? ¿Cómo lo llamamos? Chismes. ¿Okay? Y chismes en un paso más ya son calumnias. ¿Okay? Génesis 8. Entonces prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Interesante, casi 6 meses. Y podemos detenernos, pero no lo vamos a hacer. O sea, causas, ¿qué es lo que soltó el diluvio? Dice que rompieron fuentes del abismo. Entonces el agua estaba bajo presión, bajo, o sea, subterráneo, y se soltó. La atmósfera se condensó, probablemente por acción volcánica y mucha ceniza y polvo en la atmósfera, condensación y lluvia. Y es importante ver eso porque Dios establece eso después del diluvio. Y es a donde necesitamos llegar si dejo de hablar tanto. Entonces, se acordó Dios de Noé. Y dices, qué bueno. Y es interesante cómo Noé lo expresa porque sí, después de 5 meses en el diluvio flotando y no puedes abrir algo y ver si hay sol y no puedes checar tu correo, no hay Facebook, no hay nada, o sea, todo está eliminado, no hay wifi, o sea, entonces así, en oscuro, dentro del arca y con rico aroma de todo, de animales. Entonces, y de los que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces, probablemente lo que pasó es algún tipo de meteoro pegó la tierra, quizás en lo que es hoy Yucatán, pegó la tierra porque sí, algo pegó así en la tierra. Aquí, en tu Mérida. Entonces, puedes, o sea, viendo eso, o sea, eso haría esto. Y como la tierra no es una canica así rígida, sino una bola con algo semilíquido adentro, entonces esto, por eso pueden hacer lectura de un terremoto al otro lado del mundo y dar la lectura y con mucha precisión, porque las ondas de esto en la superficie aquí atraviesan la tierra y dan una lectura bastante precisa de lo que y dónde fue el movimiento de una placa tectónica. Entonces, cuando ese viento sobre la faz de las aguas, probablemente la tierra está ya agarrando bien su rotación y el mar también sus corrientes por la rotación y por muchas cosas. Ves que los huracanes siempre donde comienzan y siempre van en forma de casi África, van en forma de oriente a occidente y hacia el norte. Entonces como en diagonal. Y eso es por la rotación y por las corrientes y por atmósferas y todo eso. Entonces Colón y los demás españoles en la conquista se dieron cuenta que el viento te favorece en cierto tiempo del año para llegar al Nuevo Mundo y para regresar en otro. Entonces empezaron a sincronizar sus viajes con las corrientes del mar y las corrientes de aire para hacer más corto y más favorables sus viajes. Entonces, pero eso, algo así está pasando. Entonces las cuestiones atmosféricas están estabilizándose, las cuestiones tectónicas del planeta se están estabilizando, el mar, todo está estabilizándose, pero acuérdate, okay, si te acuerdas en esa película 2012, entonces, claro que todo, África es el único continente que no se derrite, es que los continentes se derritieron como hielo y entonces todos están así. Entonces como que ya se dan cuenta porque los satélites todavía funcionan. Entonces sus naves tienen como hacen vínculo. Entonces todas las naves van viajando al África y África quedó con montañas y no se sumergió. Y digo, ah, qué lindo. ¿En base a qué? Pues es Hollywood, o sea, necesitamos terminar la película, ¿no? Así que todos ya hay el perrito, entonces, ahí sí, ya todo bonito. Pero lo que pasa es que realmente sí, los continentes están como flotando sobre lo que es más adentro de la Tierra y por eso hay movimiento, ¿ok? Entonces, viendo eso, puedes imaginar cómo después del diluvio, cuando salen del arca, Dios tiene algo que decirles. Entonces seguimos leyendo. Reposó el arca, versículo 4, las aguas van bajando. Otros 150 días, otros 5 meses y las aguas ya se retiraron. Entonces reposó en el mes séptimo, los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y es importante ver porque vas a Turquía y es entre Turquía y ya rumbo a Rusia, la frontera donde está Ararat, en Armenia. Y el problema es pues, fronteriza y espionaje y todo eso, entonces no puedes muy bien hacerlo. Pero son muy altas esas montañas. Pero otra vez, tienes que pensar, después del diluvio, uno de los descendientes de Sem, hijo de Noé, le pusieron Peleg de nombre, porque en sus días la tierra fue partida. Okay, entonces, probablemente seguían con fuertes sismos, pero no hay problema porque no hay edificios realmente, o sea, están así, simplemente se agarran del elefante y así, y están así hasta que pase, y no debajo de una palmera porque se te cae un coco. Entonces, o sea, están en eso, ¿no? O sea, todo es rústico, todo están reconstruyendo una civilización y va a llevar tiempo. Pero probablemente ya empezaban a ver como agua, estrechos de mar, entre una zona y otra. Por eso es importante más adelante lo de la Torre de Babel, como que sentían que se van a dispersar y alguien quería dominar y ser el jefe en la humanidad. Y Dios dice, no, les dije que dispersen y que llenen la tierra. Entonces, entonces vemos otra vez, es Señor en cielo y tierra. Entonces va así, envía un cuervo, y ahí va el cuervo, y si hay para comer, si eres un cuervo, pero entonces envió una paloma. Y no halló dónde sentar la planta de su pie, volvió a él al arca. Las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. ¿Ves que eso es como símbolo de paz? Ahora lo usan como símbolo de paz con una ramita de olivo y una paloma. Ah, por pues cierto, tenemos la paloma de la paz aquí donde hacen todo menos cuando están inconformes, entonces van allá y gritan un poco y empiezan a marchar. Entonces, pero es la paloma de la paz. Entonces, esperó a uno otros 7 días, envió la paloma, la cual ya no volvió. Entonces realmente estaba mejor, ya tenía dónde vivir y etcétera. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, entonces borra de tu mente la idea de que es un barco que tiene como una chimenea y Noé así con un sombrero de capitán y una jirafa sacando su cabeza por una ventana como si fuera un yate o algo. Tenía una ventana, pero probablemente en la parte superior. No podía hacer esto y mirar así. Podía ver el cielo, pero no podía ver qué pasa con el agua y con la tierra. Entonces, cuando ya hizo eso, se asoma así y ya la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Pero ve, ibas a perder noción. ¿Cuántos días? ¿Ok? Entonces, de alguna manera estaban contando horas y estaban contando días sin realmente poder ver mucho sol o decir ahora es noche, ahora es de día, quizás porque un gallo empieza a cantar o algo, pero no, o sea, pero llevó una cuenta. Y eso es importante porque mucho después, cuando Dios detuvo el sol, que realmente detuvo la tierra, como que metió freno, y han hecho otro cálculo de que otra vez hay una cuestión. A partir de eso, algo cambió y muchas civilizaciones que tenían suficiente como tecnología y esclavos empezaron a hacer formas de saber el largo del año, porque los días se van acortando en invierno y luego se van alargando en verano. Entonces, para saber su siembra y su cosecha, entonces tenemos los nórdicos, los célticos, los egipcios, aquí en las Américas, formas y calendarios de que en el solsticio, entonces aquí está, y si te paras aquí, el amanecer es aquí. Entonces vas a Chichén Itzá y vas aquí en la primavera, la serpiente va así en los escalones de la pirámide. Es impresionante. Dices, ¿de dónde tienen esa tecnología si eran unos indios? Y uno alza la mano y dice, es que los extraterrestres les ayudaron. Y digo, ok, bueno. O, como suele suceder, de una generación a otra se pierde una fortuna. Okay. Así millonarios y todo. De una generación a otra se han perdido fortunas, se han perdido la cordura, la decencia, el honor y todo. Entonces, no es muy difícil imaginar cómo también y para quien es dueño de la información para sobrevivir es el más poderoso. El problema es, si cuidas de que nadie lo pueda saber, al rato nadie lo va a saber. ¿Okay? Entonces, es muy explicable por qué, o sea, cómo tenían álgebra y geometría lo suficiente y empezar a ver que hay constantes. Entonces, quiere decir que antes no era normal para la gente antes del diluvio que el sol cambiara de su punto del amanecer. Y se dieron cuenta que el sol amanece aquí, pero en unos meses ya amanece aquí. Entonces, ¿qué onda? Y que los días son más fríos o más calientes en el año. Y la Tierra es el único planeta que no va perpendicular al plano de su órbita. Okay. Algunos van rodando así en su órbita, otros van así como trompo, pero van perpendicular. Es importante ver eso porque entonces la Tierra es una anomalía en cuestiones planetarias. Entonces, es esa inclinación con su órbita y todo eso, lo que eso hace son las estaciones, con el efecto de huracanes y verano, invierno y todo lo demás, nieve. Entonces, Dios dice, edificó, versículo 20, un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y hay muchas razones, algunos sugieren cosas bien más allá y otros como más lógico de por qué Dios puso el diluvio cuando lo puso, para detener algo. Y desde capítulo 6 lo va diciendo, pero fue para detener algo, interrumpir algo y como restablecer las cosas. Pero también, de alguna manera, empezó a limitar la humanidad en sus proyectos. Y la Torre de Babel es otro ejemplo de cómo Dios limitó la humanidad en sus proyectos. Porque dice aquí, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces Dios empieza a reducir los años de nuestra vida. Empieza a separar la gente en continentes. Entonces pasan siglos simplemente queriendo sobrevivir y entonces no hay tiempo para hacer dominios y estructuras de control y de guerra y demás. Tarda mucho para que suceda. Entonces, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho con agua. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, ¿ok? Primavera, otoño, el frío y el calor, invierno, verano, el verano, invierno, el día y la noche. Porque eso es lo que se notó en el diluvio. Todo se perdió. Hasta la rotación de la tierra, todo fue como estorbado y restablecido, pero ya era diferente. Entonces, Dios da una señal de esa promesa que ha hecho aquí. Y la serie que estamos viendo es promesas. Entonces dices, eso es muy interesante, voy a checar eso del sedimento en el mar. Ándale, hazlo. Entonces dice, versículo 8, habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros. Entonces dice, pero con todos, aves, animales y todos, mi pacto. Dice, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, aguas de Mabul. Ni habrá más diluvio, más Mabul, para destruir la tierra. Entonces es un evento único. Y ahora han habido huracanes, inundaciones, terremotos, tsunamis y todo eso, pero no destruye toda vida. Entonces es muy regional. Entonces, y esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos mientras permanezca la tierra. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris. Ahora, importante para nosotros en esto es que en Apocalipsis hay un arco iris sobre el trono. Okay. Eso es importante, porque entonces tienes que ver que lo que hay en la tierra no es original, lo que es como el trono de Dios es el original de todo. Entonces, lo que Dios establece en la tierra, como el Edén, o la Nueva Jerusalén, o lo que sea, o hasta el reino de David, es algo, la misma iglesia es algo que refleja algo que está delante de Dios. Entonces, cuando ves eso, entonces ese arco iris, o sea, ese es mi arco. ¿Qué? Lo que es emblemático de mi trono, Señor en cielo y tierra. ¿Okay? No es simplemente como ahora lo ocupan, que, ay, lindo, entonces tienes que poner para identificarte en tu Twitter o algo, pones un arco iris y todos saben algo. ¿Okay? Y lo usan para identificar ¿qué? Rebelión contra Dios. ¿Te das cuenta cómo las cosas quedan torcidas, quedan volteadas? Pero es realmente rebelión. No voy a ser quien Dios me hizo. ¿Okay? No voy a, rechazo esto que me toca. Entonces, pero esto es desde Edén. Seréis como Dios. Entonces Adán y Eva dicen, esto nos parece bien, entonces vamos a superar y hacer mejor que Dios puede hacer. Entonces la rebelión siempre está. Caín sale de presencia de Dios y hace una ciudad. Entonces todos pensamos que las ciudades son mejores, pero el primero que hizo esa idea fue Caín. Y lo que él hizo fue una obra humana que sustituyera la seguridad y protección del Edén. ¿Y qué tal van las ciudades hoy con seguridad y protección? Entonces, viendo eso, entonces mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Me acordaré del pacto mío. Ahora, el efecto de un arco iris es prismático cuando luz pasa por gotitas de agua en la atmósfera. Hay un reflejo de eso, y entonces la luz se separa en sus frecuencias que nuestros ojos registran como color. Entonces, así. Y si eras fan de Pink Floyd, ¿te acuerdas del cover de un...? Ok. Están diciendo algo con eso, ¿ok? Otra vez, rebelión, romper la luz, ¿ok? ¿Okay? Es importante captar eso. Entonces, Dios dice, eso es mi pacto. No es el pacto de la humanidad con Dios, es el pacto de Dios con la humanidad. Porque Él es Señor en cielo y tierra. Y dice, no voy a volver a destruir la tierra con un Mabul, con un diluvio así. Vamos a segunda de Pedro. Porque Dios no cedió. Como yo me acuerdo de niño, yo leía la Biblia y como que me di cuenta como... algo que yo empecé a pensar y por cosas que absorbía de caricaturas, de películas de niño, de cómo hablaba la gente, de cómo en la NASA que ahora van a la luna y todo, cosas de mi infancia. Entonces yo iba formando la idea de que Dios fue cediendo el señorío a la humanidad. Entonces ya para el siglo XX la humanidad ya es dueño de su destino. Tenemos vacunas y qué tal vamos con las vacunas el día de hoy. Entonces tenemos esto, estamos combatiendo cáncer, estamos mejorando la calidad de vida y todo eso, y Dios sigue siendo Señor en cielo y tierra. ¿Okay? Entonces sigue siendo así. Entonces, segundo de Pedro, capítulo 3. Versículo 3 dice, recuerden lo que los apóstoles ya decían. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Es por lo que quieren, no es por ciencia, es por gusto, es por su deseo. Entonces, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es interesante, no son los científicos que están diciendo eso, sino los teólogos. O sea, los cristianos no estaríamos diciendo, volteando a discutir con algún científico que rechaza la posibilidad de existir Dios, y no estamos discutiendo escatología con él, la venida de Jesús y todo eso. Entonces, esos son teólogos que están mejor apoyándose en la opinión disque pública y demás en las ciencias. Entonces, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, desde la antigüedad, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación, que es la presuposición en las ciencias de tierra, que es uniforme cada proceso geológico, astronómico, marino, o sea, sí, lo que vimos en el principio, el sol, los asteroides, ¿okay? Entonces, que eso es uniforme, que los procesos siguen uniformes sin cambio desde el principio. Entonces, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, o sea, se topan con la evidencia de un diluvio. Puedes ir a, bueno, no te dejan, ya ves cómo son. Entonces tienes que ir a ver a Van Gogh o algo así en una exhibición virtual, pero para ir simplemente y ver cómo tu pie, de la estatura y tamaño normal de un ser humano, tu pie cabe en la huella, en roca, de un ser humano. Y por el empeine, por la huella, se sabe que tiene empeine y que es un, no un semejante a un humano, sino es un humano. Porque otros como que de fósiles y Lucy y todos esos que son monos, entonces no tienen el pie así. Pues si quieres saber más, nomás ve, busca fotos de cómo es el pie de un chimpancé, que es nuestro primo, ¿no? Entonces, o sea, viendo eso, pero ¿dónde ven la huella que era lodo y se hizo piedra? ¿Okay? Y quedó la huella humana en piedra. ¿Y sabes dónde está la huella? En la huella de un dinosaurio de este tamaño. Ahora no sabemos quién ganó. Pero el humano pasó después del dinosaurio, probablemente corriendo porque venía una ola. En Siberia hay barrancas, grietas en la tierra, donde encuentran evidencia por plantas, piedras, lodo, árboles que han hecho esto, mamut, todo congelado y hecho fósil y todo enterrado bajo lodo de una enorme ola que pasó por todo el continente. ¿Okay? Entonces, estos ignoran voluntariamente, se topan con eso, dicen, ¡ah! Ah, fíjate, ya es hora de comer. Y así, como todo burócrata, ya, porque no les pagan O sea, ellos consiguen fondos de gobierno y de universidad y todo. No les pagan para confirmar escuela dominical. ¿Okay? No les pagan para confirmar lo que dice el predicador el domingo. Les pagan para contradecirlo, para hacer un caso y evidencia en contra. Desde Darwin para acá. Entonces es importante captar eso y decir, ok, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, no por un proceso que llevó millones de años. Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, como están, están reservados por la misma palabra, no un proceso. Yo me acuerdo que en los 70 había un libro acerca de la venida de Jesús y describía proféticamente y cosas que ve Juan en Apocalipsis o Ezequiel o Daniel como guerra nuclear. Y digo, yo me quedé así, dije, pero la Biblia no lo describe como guerra nuclear, sino por la palabra de Dios va a suceder eso. No porque Rusia con misiles o algo así, pero ve que aún los cristianos tropezamos simplemente tomándole a Dios en su palabra, ¿ok? Él dice, a ver cómo va a suceder. Entonces estamos impacientes por resolver nuestras dudas y el pendiente, pero nos cuesta muchas veces decir, ¡ah! Simplemente déjalo así. Si los científicos se topan con algo y dicen, ¡ah! Como si la Biblia fuera verdad, pero no es verdad, entonces no. Y la cierran, o sea, ya no cotejan evidencia. Y nosotros nos topamos con algo que no entendemos y tenemos que dejar la Biblia abierta y seguir leyendo, porque se va a aclarar. Entonces, dice, están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Aquellos ignoran voluntariamente. Tú pon atención y no ignores que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa. Para segunda de Pedro, Pedro está en la cárcel, han pasado décadas y muchos estaban pensando, el Señor viene pasado mañana. Okay. En Tesalonicenses, muchos no trabajaban y Pablo tiene que decir, si alguno no trabaja, que no coma. Entonces, eso era una situación en la iglesia en el primer siglo. Pero resulta que es el problema de toda la iglesia. Isaac Newton, el de la manzana, con hermosa peluca, un científico, pero era cristiano, él leyendo Daniel dice, sella y cierra la profecía del libro porque es para los tiempos del fin. Entonces, él lee eso y como científico dice, la razón que nos cuesta entender lo que dice Daniel es porque no estamos ahí. Es como si tú vas en un tren o vas en el metro y estás buscando metro, ¿qué será? Indios Verdes. Pues primero tienes que estar en, ¿qué es? Línea 3. Tienes que estar en la línea que todo es verde. Entonces, sí es, ¿no? Indios Verdes, sí. Entonces tienes que estar en eso, Potrero y así. Antes mi parada era Potrero. Entonces, tienes que estar en eso, tienes que poner atención. Y ya, si estás poniendo atención, te das cuenta que ya se acerca. Pero si estás en Pantitlán y estás viniendo de ahí, vas a tener que hacer una transferencia y cambiar de línea, ¿ok? Entonces, Newton se dio cuenta que estamos lejos de esto. Falta mucho. Cuando llegamos a los últimos tiempos, que ya corresponde, entonces ya se va a hacer evidente. Porque vas a empezar a ver, en cada parada vas a ver, no, pues ya se acerca, ya se acerca. Y esto que está, ya empieza a checar con lo que ves en cada estación del metro, lo que tú ves aquí en la laminita que tiene todo eso, ya va checando. Y algunos, si no has ido al metro en México, no entiendes nada de lo que acabo de decir. Para la otra voy a buscar mejor. En fin, pero pregunta al que sí ha subido al metro. Entonces, no retarda, es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, no un proceso, y los elementos ardiendo serán deshechos. Luego veo, porque he hecho investigaciones y leo artículos de astronomía y física y todo eso, entonces ya en mi feed muchas veces salen otros así, que el sol se va a acabar. Y dices, ay, sí, en unos millones de años. Ah, pues. Allá ellos cuando no pagan la luz a ver cómo le hacen, ¿no? Pero, o sea, pero ves eso, como que te alarma, le haces clic, entonces lees eso, dices, basura la información, pero es eso, el día del Señor vendrá así, ¡zas! Consumado es, cielo y tierra pasarán, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos, oxígeno, hidrógeno, helio, hierro, aluminio, uranio, oro, todos los elementos ardiendo serán deshechos. Cuando dice ardiendo serán deshechos, en griego es desatados. Entonces lo que tienes es una fisión nuclear, no guerra nuclear, sino Dios simplemente, el que sustenta el universo con la palabra de su poder, simplemente hace esto. Y ya los átomos que componen los elementos y los electrones y todo eso, simplemente, o sea, los científicos, los físicos, no han podido entender qué es lo cuando la tendencia, por eso Einstein hizo fisión nuclear y bombas y todo eso, porque lo que físicamente, en las leyes de física, los componentes de un átomo deben de hacer esto, y qué los mantiene pegados, protones, neutrones y electrones haciendo esto y todo. ¿Qué? Pues la palabra de su poder. Cuando Dios retira su voluntad, el universo, los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como en los días de Noé, fue todo el agua lo llevó. Y si estaban haciendo otro proyecto, como echándole competencia a Noé, ese proyecto quedó al olvido. Y alguien dice, no, pero ¿cómo lo hacían? ¿Con qué herramienta? Y ves, hacen películas de Noé y lo ponen casi como cavernícola. Pero lo que pasaría en una situación así, o sea, están imaginando que simplemente llovió mucho y que la gente ya sus lanchas, ya, o sea, ya no había de comer y pues ya todos murieron ahogados. Tienes que imaginar algo que es una convulsión del planeta, así. Y rompiéndose todo y así, y olas y volcanes y todo eso. Entonces, si hay una ciudad o si hay una aldea y tienen herramienta, bronce y hierro van a lo más profundo del lodo. Y hay partes, cuestiones geológicas, que ves capas de sedimentación y así va la roca, ¿no? En sus diferentes colores. Y ves una grieta y esto está al revés. O sea, enormes, gruesas, de un kilómetro grueso de tierra en algunas partes del mundo, está visible eso, literal, volteado como terrones cuando pasa un arado. ¿Okay? Entonces tienes que cambiar tu concepto del diluvio. Entonces aquí lo está poniendo al equivalente de eso, como fue preparado para ser destruido con el agua, entonces Dios ya tenía presupuestado el diluvio, y los hombres estaban con sus proyectos. Pero antes de la creación, Dios tenía presupuestado el Cordero de Dios para redimir. ¿Okay? Entonces, viendo todo eso, tenemos que ver qué sucede que a Dios le agarra desprevenido, le toma por sorpresa. ¿Qué puede suceder? ¿Qué es lo que realmente le va a forzar la mano o le va a hacer brincar a Dios o parpadear así? O sea, no hay nada. Entonces, Él es Señor en cielo y tierra. Puesto que todas las cosas, estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la vida venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, desatados, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas. Ese es el otro lado, como Noé pudo salir del arca y dice, es el mismo planeta, pero todo es diferente, clima, todo es diferente. y aprender a vivirlo. Entonces nosotros necesitamos estar preparándonos para vivir en nuevos cielos y nueva tierra, los cuales mora la justicia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Dios, que en medio de un mundo que está acalambrado, si no convulsionándose, pero sí con calambres evidentes, y mucha gente también con eso, así como con espasmos en su alma, por cómo van muchas cosas en su vida y alrededor, te pedimos, Señor, que tú nos coloques en pie, en las esquinas, y donde podamos nosotros simplemente impartir una esperanza y una advertencia y palabra de aliento y dirección para el que sí está preguntando qué vamos a hacer. Y ayudar a mucha gente a cuestionar y a preguntar y a inquirir y encontrar al que ya les venía buscando y ser hallados por él. Entonces, Señor, salva a gente alrededor de nosotros, que no sea como en los días de Noé, que solo Noé y su familia, que sea como vemos en Apocalipsis, un número que nadie puede contar. Entonces, conforme a tu palabra, haz estas maravillas, Señor. Si estos son los últimos tiempos, nosotros somos casi los últimos que vamos a predicar el Evangelio. Si no lo son, los días de nuestra vida también se acabarán. Y para nuestra generación somos casi los últimos que vamos a predicar el Evangelio. De cualquier forma, necesitamos hablar. Necesitamos decirlo, Señor. Entonces, con esto en mente, venimos a ti y pedimos, Señor, tu soberano poder sobre la tierra. Date a conocer como Señor en cielo y tierra, Señor. Salva vidas, salva familias, Señor. Transforma vidas y envíanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.